Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy también muy bien acompañados aquí, en la cubierta de nuestra lata pirata, vamos a viajar hasta África, nos vamos a oír hasta el noreste de África, uno de esos países chiquitos, no llegan a 2 millones las personas que viven en él, uno de los países más pobres del planeta, está creo entre los 6 últimos en la lista de desarrollo humano de Naciones Unidas, un país riquísimo en biodiversidad y en, bueno, en las luchas de sus gentes por salir adelante. Vamos a irnos hoy hasta Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, que está ahí justo debajo de Senegal, frontera con ese país. Guinea-Bissau, que fue colonia portuguesa antes, pertenecía al reino de Gabú del Imperio de Mali, fue, como os digo, colonia portuguesa y adoptó ese nombre de Guinea-Bissau. Bissau se llama la capital para distinguir, cuando consiguió la independencia, distinguirse de otras guineas como Guinea Ecuatorial, por ejemplo. De Guinea-Bissau llegan nuestros dos invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos. Uno de ellos es Seko Yasi, él es coordinador de Médicos Mundi Vizcaya en ese país, en Guinea-Bissau. Y otra invitada es Elea Saiz, que ya es cooperante, trabaja para Médicos Mundi Vizcaya en Guinea-Bissau en los diferentes proyectos de salud sexual, salud reproductiva, gestión del agua que tienen en marcha en ese país, en la localidad de Tite. Las gentes de Médicos Mundi Vizcaya, que están presentando su trabajo en Guinea-Bissau estos días por aquí, por Euskal Herria, mañana van a estar en Leioa, en Mendibile Jaureguía, a las 6 de la tarde, hablando de Guinea-Bissau. Se va a poder ver el documental Hablan las Mujeres y van a estar allí charlando con quienes acudan, hasta Leioa, Seko Yasi y Elea Saiz. De Guinea-Bissau vamos a hablar, vamos a conocer más de ese desconocido y empobrecido país. Hoy aquí en Mar de Fueguitos, también hasta aquí, se acerca ya hasta aquí, esperando para poder saltar a los micrófonos, nuestro compañero Chema Aguirregoitia y su Bataclan bilbaíno hoy, del Museo Vasco, a la avenida Lendakari Aguirre, con Chema Aguirregoitia, cronista de la villa aquí en Tasta Sierra de Tenerife. Sorprendentes historias también que os vamos a contar hoy, como la de esa botella que ha aparecido con un mensaje dentro, una botella con un mensaje escrito cuando su autor tenía 13 añitos, una botella que han pasado pues muchos años desde que fue enviada al mar en 1987, acaba de aparecer esa misma botella con su mensaje dentro. Os vamos a contar qué dice, quién escribió ese mensaje dentro de esa botella. Comenzamos con música de Guinea-Bissau para ir acercándonos a ese chiquito país africano. Es Rui Sangara, en un disco que dedicaba a las víctimas de la guerra que hace unas décadas pues asoló ese país, Guinea-Bissau. Rui Sangara le canta al polón, uno de los árboles, majestuoso árbol de Guinea-Bissau, árbol sagrado. Polón d'Ibra es este tema, título de este tema, con el que nos vamos acercando poquito a poco, descendiendo por el Atlántico hacia las costas de Guinea-Bissau.
La vuelta al día en 80 mundos.
Guinea-Bissau, tierra también de partida de muchos inmigrantes en su camino hacia la ansiada Europa. Hablamos de inmigración. El Estado español aceptó el 21,9% de las solicitudes de asilo tramitadas el año pasado, 610 de 2.785, un porcentaje que se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, que es del 24,8%. No obstante, la concesión de esta protección internacional en el Estado español ha aumentado considerablemente respecto al año 2009, cuando se aprobaron apenas el 8% de estas demandas. Así, el Estado español deja de estar con este 21,9% a la cola de la Unión Europea en esta materia, como sucedía en los últimos años. Los Estados miembros que aceptaron menos solicitudes de asilo en 2010 fueron Irlanda, 1,6%, Grecia, 3%, y en el extremo contrario, Malta, que aprobó el 60% de las peticiones, y Letonia, el 50%. La mayor parte de los demandantes de asilo en el Estado español procedían de Cuba, el 15%, de Nigeria, el 9%, y de Argelia, el 6%. De inmigración hablamos, vamos hasta la isla de Lampedusa, en Italia. El portavoz de la ONG Proyecto Welcome, Yassandro Merli, ha dicho hoy en una entrevista que en Lampedusa hay más inmigrantes que habitantes autóctonos, unos 5.000, aunque no sabe exactamente el dato, y ha denunciado que la situación en la isla es terrible tanto para sus habitantes como para los inmigrantes, aunque, dice, es mucho peor para estos últimos. Asegura que los inmigrantes que llegan a la isla no tienen nada para comer ni sitio para dormir. También indica que aunque las autoridades dicen que hay unos 6.000 inmigrantes, la población de Lampedusa no lo cree. Al tiempo también critica que los miembros de la ONG han visto que no hay nadie que cuente ni recabe los datos de los inmigrantes que llegan a la isla y que a los nuevos inmigrantes los llevan donde están los que han llegado previamente. Hablamos de actos para el día de hoy. La Asociación Guerediaga ha localizado en Roma fotografías que muestran los bombardeos que realizaban los italianos en Durango el 31 de marzo de 1937 en la visita de la semana pasada al Ufficio Histórico del Stato Maggiore del Aeronautico Militare. En total ha reproducido alrededor de 100 fotos el historiador John Irazábal y el fotógrafo Chelu Angoitia, ambos socios de Guerediaga. No solo han reproducido fotos del bombardeo de Durango, también han recuperado fotografías de otros municipios vizcaínos, Elorrio, Mañaria, Ochandio o Guernica o Portugalete, por ejemplo. Todas las instantáneas muestran momentos en los que la aviación italiana bombardeaba desde el 31 de marzo hasta el 19 de marzo del año 37, fecha en la que cayó Bilbao. Muchas de las fotografías son inéditas y de un valor histórico, ya que evidencian la participación de los italianos en la ofensiva en el frente de Vizcaya. Algunas de estas fotografías, ahora reproducidas y recuperadas, se van a proyectar hoy en el acto del Día del Recuerdo, que se va a llevar a cabo a partir de las 7:30 de la tarde en San Agustín Cultur Gunea, en Durango. A su vez, el fotógrafo Juancho Egaña hablará de los fotógrafos que con sus imágenes tomaron parte en el conflicto bélico y enseñará alrededor de 200 instantáneas bajo el título Crónica de Guerra, Fotografía en Euskal Herria 1936-1945. Nuevas fotografías aéreas del bombardeo de Durango que se acaban de recuperar en Italia y que se van a reproducir, se van a poder ver esta tarde a las 7:30 en Agustín Kultur Gunea en Durango, con motivo del acto del Día del Recuerdo de ese bombardeo de Durango. Más citas para el día de hoy dentro de los Puntos Calientes. La tercera edición de estos Puntos Calientes que organiza el grupo El Cartas Una Aukera de la Fundación Itaca Escolapios, esta tarde en el Colegio Escolapios aquí en Bilbao a las 7:30 se hablará sobre decrecimiento, una propuesta contra la crisis y el modelo de desarrollo actual. Dentro de la 16ª muestra de cine contra las violencias machistas que organiza Mugarik Gabe, esta tarde se podrán ver dos películas, una de tantas, de El Salvador, y Nagore, de Iruña, a partir de las 5:30 en los cines Golem de la Alhóndiga en Bilbao. Y hoy, con motivo del Día de Acción Global por el boicot a Israel, que se celebra a nivel mundial, actos para boicotear a Israel dentro de la Semana de Solidaridad de Ermua con Palestina. Esta tarde, Día de Acción Global por el boicot a Israel, Día de la Tierra Palestina, a las 7:30, una charla en la que se estará hablando sobre las experiencias de solidaridad en la Palestina ocupada, en el Esquilarapeco Ateneo, a las 7:30 de la tarde en Ermua, Día de Acción Global por el boicot a Israel. Una cita más en Algorta, en Getxo, dentro de las séptimas jornadas por la diversidad contra la discriminación, sesión informativa sobre la ley de extranjería. Una abogada del servicio Bilchen responderá a tus preguntas sobre la normativa de extranjería y su impacto en diferentes ámbitos de la vida, en el aula de cultura, en la calle Villamonte, en el número 8, a las 7 de la tarde, sesión informativa sobre la ley de extranjería en Getxo. Y ahora sí, que no tenemos ya más citas en nuestra agenda, las noticias, los datos las actividades que nos han llegado aquí hasta la redacción de Tastas y Rati Libre A, vamos, si os parece, a caminar, a buscar, a mirar al suelo, a encontrar cosas como la que ha encontrado este joven, una botella con un mensaje dentro.
El océano de las historias.
Daniil Korotik, un joven ruso de 13 años, caminaba con sus padres por una playa cuando vio algo brillante tirado en la arena. Vi que era una botella y me acerqué porque me parecía interesante. Cuenta, parecía una botella de cerveza alemana con un tapón de cerámica, pero al observarla de más cerca vio que dentro había un mensaje. Abrió la botella y estaba en alemán. Su padre, que había estudiado algo de la lengua germana en el bachiller, leyó el mensaje. Decía: mi nombre es Frank y tengo 5 años. Mi padre y yo viajamos en un barco a Dinamarca. Si usted encuentra esta carta, por favor, escriba de nuevo a mí y yo le escribiré de nuevo a usted. La fecha en la esquina superior de la carta, 7 de septiembre de 1987. Ha pasado, por tanto, casi un cuarto de siglo desde que Frank Uesbeck, el niño de la carta, lanzó esa botella al mar del norte. El niño de 5 años tiene ahora 29 y hace tiempo que dejó de vivir en esa dirección, la dirección que menciona en el mensaje, pero sus padres sí siguen viviendo allá. Al principio no me lo creía, ha relatado Westbeck cuando le han contado que ese mensaje ha llegado a buen puerto. De hecho, casi no recordaba ese viaje a Dinamarca. Sin embargo, desde entonces Westbeck y su nuevo amigo ruso han estado en contacto y la semana pasada se conocieron a través de una videoconferencia en internet. Dicen que no es posible que haya estado 24 años en el mar esa botella con el mensaje dentro, que habrá sobrevivido seguramente bajo la arena de alguna playa. Lo cierto es que 20 y tantos años después ese mensaje dentro de esa botella ha llegado a buen puerto. Ahora Daniil Korotik, este joven ruso de 13 años que encontró la botella, y Westbeck, el otro ya no tan joven, que tiene 29 años, ya pues han empezado a escribirse y ya han prometido en esta videoconferencia que van a mantenerse en contacto, van a seguir contándose cosas. Mensajes en las botellas, mensajes dentro de botellas que llegan un cuarto de siglo después a su destino, a que alguien los lea y responda a esa petición de noticias. Nosotros nos vamos ya, están aquí nuestros siguientes invitados y Chema también esperando para entrar. Nos vamos primero para Guinea-Bissau con la música de Vidinte.
Ditari noti mapa bana mi dongo vinya nomi na boka dinya faladera. Ditari noti mapa bana mi dongo vinya nomi na boka dinya faladera. Ya faladera o inya kajubi panya koita desa inya katendu nya frema. Ya faladera inya kajubi panya koita desa Niña katendu nya flema. Ay kumbosa o tepa o solfango mi solfam binyu binyu kuta solfadu. Ay kumbosa tepa o solfango mi solfam binyu o mi kata solfadu. U solfango mi o fakiana nya chaganti gubu solfango mi gubasa nya gufiri o. U solfango mi Fikanta barsa polongo usolfangomi Fikana yari narua Usolfangomi Nyafiju namuri kufomi busolfangomi Urati janya bambarango Mbida soltero Kasaru kubimbuska ngontende kirilo Alianza katemba lolo Abalu We'll be right back.
con la música de Vidinte. Nos vamos hasta Guinea-Bissau y de allí llegan nuestros invitados de aquí, como decíamos, en Mar de Foguitos. Por un lado, Seco Yassi, que es coordinador de Médicos Mundi Vizcaya en Guinea-Bissau, y Elea Saiz, que es cooperante, trabaja con Médicos Mundi Vizcaya ya en Guinea-Bissau. Muy buenos días a los dos. Buenas.
Buenos días.
Buen día a todos.
Buenos días, Seco. Lo primero, no sé, Seco, ¿cómo explicas a la gente por dónde queda o, bueno, o cómo es, dónde está tu tierra, Guinea-Bissau?
Ok, muito obrigado por me considerar esta oportunidad. Acho que Guinea-Bissau, para começar, que Guinea-Bissau é país pequeno, que conta com uma média de 1.673.000 habitantes e com superfície territorial muito pequeno também, e que conta com 125.000 quilômetros quadrados. Na sua diversidade pode-se encontrar diferentes grupos étnicos. Entre os mais numerosos se constituem os Balantas, os Mandingas e os Fulas. E a diversidade étnica, o seu número, não se chega a consenso entre os estudiosos linguísticos da área de línguas que existem, não se chega a consenso. Há aqueles que digam uma média de 36, aqueles que digam uma média de 40 e tal, ou 50 e tal. E então, aí não existe um consenso. E falando de cultivo, daquilo que é a riqueza em termos da agricultura do país, está baseado na monocultura de caju. E esta monocultura, antes existia uma outra monocultura, depois passou para outra, que antes era a mancara, que
caju é amendoim. Caju é sanacardo e mancara é cacauete.
Oh. Yeah, precisamente. Então, e primeiro ano de independência só cultivava mancara. Depois, 10, 15 anos depois, passou com grande densidade de cultivo de caju, que agora está-se enriquecer bastante a população rural de Guiné-Bissau. E a par disto, está-se a encontrar um enorme eixo rural de população de campo, nas tabancas, nas aldeias longínquas de Bissau capital, para a cidade, à procura de melhores condições de vida. E, além de mais, esta imigração evoluiu desde primórdios da independência para o Ocidente, sobre Portugal sobretudo, e recentemente para a Europa, o que influenciou com esta dinâmica de fluxo migratório, as pessoas para buscar melhores condições de vida estão cada vez mais interessadas em meios económicos. Surgiu o fenômeno tráfico de droga, com o conflito político-militar que o país conheceu muitos anos, e se fala de 10 anos de um momento de vida que o país conheceu de constantes golpes de Estado, derivado por uma instabilidade sociopolítica que os poder militar se tentou apoderar-se de todo um sistema da qual sempre dá na conflito, gera conflito político, gera conflito militar e sucessivos golpes de Estado. Neste momento, podemos contar ainda como país, por esta razão, Guiné-Bissau conta com o apoio de solidariedade internacional, sobretudo da comunidade europeia, e do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, para se poder estabilizar o país. Adotou medidas como reforma estrutural nas Forças Armadas, Forças de Defesa e de Segurança, reforma política também na área sociais, como educação, como saúde. Aí se emergiu, por exemplo, toda uma atenção que depois deste conflito em 98 e um apoio que tem sido pontual e agora de maneira mais estrutural, e também emergência de outras organizações da sociedade civil da Europa, de outras partes do mundo para Guiné-Bissau, para poder ajudar o esforço do governo, da qual podemos chamar o apoio do Médicos Mundi, que tem tido desde 96 de uma presença assim, não físico, mas também de maneira organizada, com os projetos pontuais, com os fundos próprios. Mas a partir de 2009, tendo apoio e trabalhar em conjunto com o Ajuntamento de Palma de Mallorca num projeto de água e saneamento. Mas antes, desde 2007, trabalhou-se até neste momento no quadro do trabalho de melhoria de condições sanitárias da população, sobretudo na região mais abandonada do país, concretamente em Kinara, que se situa na margem do rio Geba, entre Bissau e ao norte do Oio. E Kinara tem uma média de 70 mil habitantes, mais especificamente na área sanitária de Tite, com 18 mil habitantes, médico está a atuar aí desde 2007, e apoiando o governo local no seu esforço de melhorar a condição sanitária da população, através de uma organização local que chama Paracatém. E logo, com a presença física de médico, houve um apoio através da Leia, que é o cooperante do Médico Mundo, para apoiar e reforçar o trabalho do médico a nível local e a nível e também formar os parceiros locais sobre toda uma estratégia que o médico passa a trabalhar, Médico Mundo como organização, para próximos anos. Aí estamos indo nessa perspectiva como organização e como para a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos e acesso à água e saneamento de base.
É seco que habla português, porque hay que recordar, foi colonia portuguesa Guinea, yeah. Bueno, entonces no era Guinea-Bissau, creo, pero foi colonia portuguesa, yeah. Hablaba de Tite, ahí, no sé si vives tú ahí, Elea, cuéntanos cómo
nosotros
es ese.
Tenemos la oficina, la sede que abrió el año pasado en Bissau. En un principio sí que estaba en Tite, pero bueno, decidimos trasladarla a Bissau porque a la hora de ampliar el radio de actuación de Medicus Mundi Vizcaya vimos que era mejor tenerla en la capital por tema de contactos, de transporte. El transporte de Tite es un poco complicado. Hay que ir en canoa, bueno, depende un poco de la lluvia, etcétera. Pero todos nuestros proyectos se implementan en la zona de Tite, que está al sur del país. ¿Por qué en Tite solamente? Porque la zona sur del país está absolutamente olvidada por las autoridades públicas y hay muy pocas organizaciones trabajando allí. Es una de las zonas más pobres del país. El índice de mortalidad materno-infantil también es uno de los más altos del país. El 90% de la población no tiene acceso a agua potable. Entonces, bueno, Medicus apostó por aquella zona. Desde este año vamos a comenzar también a trabajar en una de las islas, en Bolama, un proyecto de empoderamiento y alfabetización de mujeres, porque dentro de las dos líneas que tiene Medicus, una es salud sexual y reproductiva, con todo el tema de empoderamiento, derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos, etcétera, y la otra, agua y saneamiento. Entonces, bueno, esta estrategia la definimos en conjunto durante estos años y se va a plasmar en todas las líneas de actuación que vamos a llevar a partir de ahora.
Hablabas de esas cifras de, bueno, de fallecimientos en Guinea-Bissau. Es uno de los países más, bueno, más pobres del planeta, quizá, sí, más, sí, pobre, sí, en lo que tiene que ver no con recursos, sino que tiene que ver con la situación ahora mismo de la población en Guinea-Bissau.
Sí, según las Naciones Unidas, el índice de desarrollo humano es el quinto país más pobre del mundo. Sí. Y bueno, cabe destacar que hay muy poca cooperación que vaya destinada a Guinea-Bissau. Los fondos de cooperación suelen ir en España mucho más destinados a América Latina por, bueno,
sí, por prioridades.
Sí,
vamos.
Prioridades y también tradición, etcétera. Pero dentro de África, Guinea-Bissau, que es sorprendente, que es el quinto país más pobre del mundo, con unas carencias educativas, sanitarias muy, muy básicas, vamos, hablamos de cosas muy, muy básicas: acceso a medicamentos esenciales, no sé, agua potable, etcétera. Y es un país que no recibe apenas ayuda.
Hablando de esas carencias, he leído también que hace poquito los países vecinos han dado ayuda, también creo que el Banco Mundial, para que llegue la luz, la energía eléctrica a Guinea-Bissau, o por lo menos para que haya energía eléctrica. No sé, no hay luz en el país, no hay corriente.
La capital del país, Bissau, es una ciudad que está absolutamente a oscuras, totalmente a oscuras.
Yeah. No, para decir que no ha tenido una cooperación sul-sul entre autoridades públicas de países vizinhos con Guinea-Bissau. Por exemplo, no caso concreto, energia elétrica, não. E todo o apoio que tem tido até aqui na área de luz elétrica tem sido apoio de organizações internacionais como o Banco Mundial e como a União Europeia, que dão um apoio orçamental ao governo para poder colmatar algumas questões. E de maneira que Bissau ainda se encontra numa escuridão total, vem onde alguns momentos ficam sem luz. Dizem em crioulo, luz bem. Quer dizer que é um termo que se utiliza. Quando chegam, têm corrente elétrica, uma festa, torna todo mundo fica triste, porque já não há. É este o cenário que existe a nível dessa situação. Mas para além desta pobreza que o país vive, tremenda, há uma força, há uma vontade de querer mudar, há uma, quer dizer, vontade de sacudir desta pobreza, desta situação que se vive, tanto a nível da juventude, a nível das mulheres que estão labutando dia a dia, em todos os níveis, no campo, na cidade, nas organizações sociais que existem, pequenas organizações que existem, há uma força e há uma vontade de mudança.
Has hablado ya en varias ocasiones del Fondo Monetario Internacional. Hace unos meses el 87% de la deuda externa de Guinea-Bissau fue condonada por los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienen planes de ajustes en el país. Entregan cosas, pero ¿a cambio de qué? Sabemos por otros países lo que supone un plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional, no sé, en el caso de Guinea-Bissau, ¿qué es lo que se ve ya, qué está pasando, qué va a pasar en el país?
En el caso de Guinea, han pedido una reforma en el sistema de las Fuerzas Armadas, pero luego además han recortado el presupuesto en todo lo que son gastos sociales, con lo que eso implica en un país como Guinea-Bissau. Menos gasto en educación, todavía, menos gasto en salud, todavía, en fin, con lo que la población... Bueno, pues algo que podría ser positivo, que es la condonación de la deuda, pues se convierte en algo bastante negativo.
Van cada poco por allí y hacen informes las gentes del Fondo Monetario Internacional, y lo último que he leído es que dice que el país avanza satisfactoriamente, que el crecimiento económico del país va bien, que los grandes datos macroeconómicos van bien, pero no sé la gente cómo vive la gente.
No sé qué mediciones utiliza.
Punto de vista de contención de despesas públicas es que consiguieron clasificar aquilo porque el gobierno ya no ha muchas viajes para extranjero y muchas despesas que se hacían com deslocação de viagem, com subsídios de autoridades, subsídios de alojamento, todos cortaram para poder dar atenção a outras questões. Aí isso houve, bom, esta rigorosidade na gestão dos recursos financeiros do país, esse Banco Mundial classificou de positivo para poder atingir outras metas. Mas também, toda redução de dívida externa do país é que, primeiro, tem que haver uma reforma na Força de Defesa e da Segurança, condicionado como prioridade de todos os níveis de apoio ao país.
Então, hay que decir que ahora mismo las Fuerzas Armadas son las que detentan el poder en la sombra en Guinea-Bissau. Entonces,
hubo elecciones hace poco y hay un presidente elegido por el...
Pero vamos, en la sombra es el ejército el que domina el país. Entonces la idea es... jubilar, ¿no?, entre comillas, a gran parte del personal que está en las Fuerzas Armadas y reestructurar, hacer una reestructuración, unos ciertos exámenes de ingreso, porque hasta ahora se hacía un poco a dedo quién formaba parte o no de las Fuerzas Armadas. La gente que estaba ahí no tenía una formación muy alta, entonces...
Entre esos datos del último informe del Fondo Monetario Internacional me ha llamado la atención... Entre los datos positivos que dicen que hay es que el precio del anacardo, del anacardo a nivel internacional ha subido el precio, con lo cual la gente que vende en Guinea-Bissau anacardo pues va a recibir más por eso. Y claro, llama la atención cómo funcionan las cosas a nivel internacional, no como en un momento dado el precio de un anacardo pues puede decidir, pues no sé, pues cómo vive o cómo no vive un país, en este caso como Guinea-Bissau.
Mesmo así, el precio que se vende por kilo no mercado nacional no corresponde con el nivel de vida de la población. Não corresponde. E então, o que acontece é que o detentor de poder econômico, as empresas que estão a comprar este produto, quase que estão a roubar o esforço da população camponesa que trabalha, que tem todo um produto que podia ser elemento para enriquecimento, mas estão a roubar. E, a par disto, qualidade de castanha de caju de Guiné-Bissau é de um dos melhores que existe a nível mundial. E então, e preço é um outro no mercado internacional, mas a nível local, preço muitíssimo baixo. Então, ainda para ver uma injustiça que continua a gerar toda uma situação em que vive o país.
Una de las cosas que llama la atención del anacardo es aquí el precio que tiene, se paga como el diamante casi, las bolsitas de anacardo. No sé, en Guinea-Bissau, cómo...
Tampoco es muy, muy barato el cayú.
Sí, sí. No.
No es. Hombre, no. Para la gente que lo cultiva, sí, pero una vez que estás en la ciudad y vas a comprar anacardo, no es, yeah. no es de lo más barato. Yeah.
Hablamos de las riquezas del país, también he leído por ahí que el 30% del país es bosque, claro, eso supone...
Sí. E porque nesses bosques, o que é que acontece? Mesmo fala-se de propriedade da terra, continuamos ainda a ver que só os homens detêm todo o território para cultivo de arroz. Uma mulher, para poder ter acesso à terra, tem que pedir uma autorização expressa do marido Sim. ou do familiar. E então... todo um problema que o país vive, que merece de legislações concretas e ainda o país carece desse tipo de políticas, medidas coerentes para poder adotar, para favorecer, para ter uma igualdade equitativa, tanto para o homem como para a mulher, em relação ao acesso à terra e em relação a outras medidas estruturais do país. E então...
Me imagino que mientras esas medidas se van tomando o esas leyes van cambiando, las grandes empresas no paran de sacar madera de Guinea.
Sí, tanto madera como peixe, como caju, como mancara, são todos, as pessoas que detêm são homens. Aí não se pode falar de mulher, porque, e também são pessoas com pequena burguesia, digamos assim, pessoas que vivem na praça, eles é que têm meio. Camponeses trabalham, mas... nada, só para sobrevivência.
Hablaba, por ejemplo, hablabas de la pesca de los peces. Hace poco han estado aquí en el Estado español, en Madrid, negociando el convenio que tiene la Unión Europea con Guinea-Bissau, que caduca el 15 de junio de este año. Era de 4 años ese periodo, ese acuerdo, y en ese acuerdo 40 buques españoles, marisqueros, arrastreros, atuneros, palangreros, atuneros cañeros también, podían pescar ahí en las costas de Guinea-Bissau. Se está negociando todo eso.
Sí.
No sé, esos acuerdos, conocemos los de Senegal, por ejemplo, ¿a quién benefician los acuerdos en el caso de Guinea-Bissau? No. ¿Quién se beneficia de esos acuerdos pesqueros?
En general se supõe que o benefício será para toda a população guineense, em aumento salarial, em criação de melhores condições de vida, por exemplo, apoio ao sistema hospitalar e de educação. Quer dizer que o apoio da União Europeia vai converter nesta área, tendo peixe, e converter todo o apoio nas áreas sociais e para a vida da população. Mas não acontece assim, porque os signatários deste acordo pedem comissão. Pedem um parte, ou seja, 25% deste apoio, ou 15% no mínimo, nos seus bolsos. Quer dizer, e então, todo um sistema de corrupção que está generalizado.
Sim. El dinero que pagamos lo quedan los dirigentes, y luego la pesca la pescamos nosotros con nuestros barcos y nos llevamos nosotros, vamos.
Justo.
Sí, sí.
Porque imagino que allá también habrá gente que se dedica a la pesca artesanal o no, pero bueno, a la
sí,
pesca.
Sí, a pesca artesanal, sí, mucho, mucha mucho. Gente. Muita gente. E aí, na pesca artesanal, por exemplo, as pessoas, mulheres sobretudo, podem ter meio para mandar e fazem o que é que fazem? As mulheres bideiras para poder ir comprar o pescado para ir trazer para revender em capital, em Bissau ou em outras cidades com condições econômicas favoráveis. Mas tudo isto são para subsistência. Do resto, em que poderia ingressar dinheiro, por exemplo, apoio da União Europeia que paguem para a contrapartida de pesca, entra tudo na corrupção dos chefões.
Se llevan nuestros peces, entonces hay que buscar otras alternativas. Claro, ahí están. Luego, pues la inmigración ilegal, por ejemplo, se me ocurre el narcotráfico que decíais antes. No sé si Guinea-Bissau es también puerto de salida de inmigración ilegal.
Es puerto de salida de inmigración ilegal y es puerto de entrada del 90% de la cocaína que llega de Colombia a Europa. Sobre todo a España, a Gran Bretaña, Italia. Puerto de entrada número uno, lo que hace que precios suban, porque hay un pequeñísimo porcentaje de la población con un nivel de vida muy, muy alto. Hay precios que suben, con lo cual el resto de la población acaba en una pobreza todavía mayor de la que tenía antes. Entonces, hay puertos de salida también de inmigrantes ilegales y, bueno, creo que hay un convenio con Guinea-Bissau, España, para intentar regular aquello.
Hablabas de, bueno, es paraíso del narcotráfico, porque hablabas de unas cifras, claro, se puede mantener esas cifras en Guinea-Bissau y a la vez hacer negocios con la pesca, se me ocurre, por ejemplo, no hay ningún problema.
Sí.
Sí, ¿no? Bueno. Hablamos de Guinea-Bissau y hablamos también de, bueno, de que estáis por aquí para presentar las cosas que estáis haciendo por allí Médicos Mundi Vizcaya. Sí. Y esta tarde también tenemos una cita ahí en Leioa, que se va
mañana.
A ver. Mañana, perdón.
Mañana sí. A las 6 vamos a presentar un documental que se llama Hablan las Mujeres en el Palacio de Mendivili en Leioa. Y aparte del documental, vamos a hablar de un proyecto que nos financió el Ayuntamiento de Leioa sobre salud reproductiva de las mujeres de la población de Tite. Y bueno, vamos a contar un poco en qué consiste, cuál es la situación de las mujeres en Guinea-Bissau y en concreto en Tite, por qué es importante hacer proyectos con ellas, por qué es importante hacer sensibilización, por qué es importante reforzar el tema de la salud sexual y reproductiva. Y bueno, para que la gente aprenda un poco o conozca un poco mejor la realidad guineense y sobre todo la realidad de las mujeres.
Para que la gente mire a Guinea-Bissau y también miren las instituciones a Guinea-Bissau, claro.
Claro, sobre sí, también sí. Importante. Yeah. Sí, porque es importante que llegue más financiación allí y... Bueno, escuchar el documental es muy bonito. Hablan mujeres guineenses de distinto extracto social y cuentan un poco las distintas problemáticas que hay y, bueno, también con un fondo positivo sobre cómo podemos hacer todos juntos y todas juntas.
No sé cuánto tiempo llevas tú en Guinea-Bissau trabajando.
11 meses.
11 meses, ¿y qué tal la experiencia?
Muy bien, muy contenta.
Habrá que preguntarle a Seco, ¿qué tal la experiencia, Seco?
Sí, acho que, bom, como disse, ela gostou, foi, e até porque não foi difícil em adaptar, ela já teve outra experiência em África, e Guiné-Bissau não foi o primeiro país que ela chegou em África, e então isto lhe facilitou, deu muita força de poder continuar a trabalhar.
Yeah. Una cosita más, Guinea-Bissau está, bueno, muy cerquita de Senegal. Yeah.
Hace frontera.
El que llaman el Caribe africano, mucha gente se va de vacaciones, o algunos se van de vacaciones a Senegal. Muchísimo. No sé, Guinea-Bissau, si por ahí también se está viendo la posibilidad de, bueno, de que la gente vaya, se pueda explotar lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el turismo, si en Guinea-Bissau está preparada para sumarse también a esa vía de financiación como la que tiene, por ejemplo, Senegal, ¿o no?
Sería genial, pero ahora mismo yo creo que es un poco utópico decir que Guinea-Bissau
pueda ser un paraíso
turístico. No por espacios, porque tiene unas islas absolutamente increíbles y tiene algunos sitios paradisíacos, pero bueno, yo creo que ahora mismo hay otras prioridades que cubrir antes que el turismo. Yo creo que...
Sí, sí. Acho que para futuro, que la cuestión del turismo será... trará muita força no futuro. Por enquanto, há outras prioridades do país, há outra prioridade que a população tem, outras necessidades, mas há, quer dizer, um paraíso de espaços turísticos que existe na Guiné, até há quem diga que igual a Cabo Verde ou mais de Cabo Verde, porque quando você chega à Ilha de Maio, lá nos confins de ilhas de Bijagós, quer dizer, é uma maravilha. Bom, muita gente sai da Europa diretamente para a Ilha de Maio, para Bubaque, para Bruce, que têm espaços turísticos belos, quer dizer, mas há outros problemas, há outros condicionalismos. Problema porque há muita gente, sobretudo na Europa, que não acredita em estabilidade política do país. Quando muita gente vai para a Guiné, o que é que vais fazer aí? Aí muita confusão, muito conflito armado e então isto desencoraja. Mas nós, por exemplo, que estamos por aí e há que dizer que isto vai passar e já está a passar, está a ser criado condições de estabilidade política e meios para que as pessoas possam continuar a labutar dia após dia.
Pues recordamos la cita mañana jueves a las 6 de la tarde en Mendivili de Jauregui en Leioa. Pues se puede ver ese documental y charlar, no sé si va a estar los dos.
Sí, estamos los dos.
Hablan las mujeres, es el título de ese documental, y luego podéis charlar allí pues con Seco y con Elea. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Y mucha suerte en el regreso a casa.
Gracias. Vale,
hasta luego, chao.
Chao.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta... la tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige, Gorka Andraka.
Oye, ayer estuvo en mi trabajo un amigo de Recalde, por más señas, algunos ya le conoceréis, José, aquel que tuvo un papel cinematográfico en Todo por la Pasta, del director Enrique Urbizu, y la pregunta que me hizo fue tremenda, oye, ¿y cuánto tiempo hace que no vienes por Recalde, Chema? Órdiga, pues la verdad es que hace ya varios años, yo creo, que y Recalde para mí, por cercanía de con Basurto, yo he ido a la escuela, pues eso, en sus tiempos, con la gente de Basurto. Si había barricada que me gustaba, era la de Recalde. Y así que, o sea, trabajé en Recalde, en el bar Los Hermanos, que era un bar en 1967, que estaba en la calle Gordóniz, enfrente de la plaza, y que tenía delante del bar una parada de isocarros, de los que hacían el transporte pequeño por la ciudad, y les llamaban allí por teléfono, o venían a buscar, está el riojano, está Fernando, está, pues vale, transporte. Así que otro día ya me daré una vueltita por Recalde, porque a mí Recalde me relaja. Si tengo depre, si estoy mal de la cabeza, que eso es todos los días, pero Recalde me relaja mucho, porque me traslada a tiempos más jóvenes y a gente buena gente, que es lo que siempre he encontrado en Recalde. Bueno, ahora vamos a hablar de las siete calles, del Museo Histórico de Vizcaya. En el edificio del antiguo Colegio de San Andrés de la Compañía de Jesús, que está levantado a partir de 1604, y se instaló el Museo Arqueológico de Vizcaya, el Etnográfico Vasco, y en 1914 el Ayuntamiento concede un permiso para el establecimiento del Museo Arqueológico solicitado por la Comisión de Monumentos de Vizcaya. En el patio del antiguo Colegio de San Andrés, en 1917, la Junta de Cultura Vasca, dependiente de la institución, promueve la creación de un museo etnográfico, y el 11 de junio la Diputación, presidida por el señor Ramón de la Sota, acuerda la creación del museo para recoger cuantos objetos tengan relación con las características del pueblo vasco. Integren, un momento que voy con la del papel, que esta es la que me pasa siempre, e integren su personalidad. Bueno, Jesús Larrea Recalde, quien desde 1919 era encargado del Museo Arqueológico, fue nombrado también responsable del etnográfico en enero de 1920, y el 3 de julio de 1921 fueron inaugurados ambos museos, dándose el caso curioso de que el arqueológico dependía a partes iguales de la Diputación y el Ayuntamiento, y el etnográfico únicamente de la Diputación. El 3 de octubre de 1970, totalmente restaurado, abre sus puertas nuevamente, pasando a llamarse Museo Histórico de Vizcaya. Anteriormente al museo, en este lugar estuvo la Santa Casa de Misericordia y el Registro Civil y la Audiencia Provincial. Esquina con la calle Banco España se encuentra la Casa de Larragoiti del siglo XVII, y en la fachada está el escudo de armas de la familia, compuesto por cuatro cuarteles con las armas de los Larragoiti, Laurea, Onzolo y Mendiola. En la estirpe de los Larragoiti aparecen caballeros de Santiago y Calatrava y un secretario del despacho universal para Italia en el reinado de Felipe IV y varios alcaldes de la villa, y en el número 6 de esta calle nació José Antonio Víctor Aguirre Lecube. Y ahora pasamos, qué sensación, qué, y claro, nos causa sensación oír el nombre del Lendakari, Porque como ahora tenemos presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, ¡ay, cómo añoro un lendakari! Vamos a leer el kilométrico. Y el kilométrico es el kilométrico de esos compañeros de las siete calles que, privados de libertad, pues se encuentran, por ejemplo, en Badajoz. Y si les quieres ir a visitar, ida y vuelta, tienes que hacer 1.496 kilómetros. Y en Badajoz creo que hay cuatro con más de 20 años ya de prisión. Madre mía. En Fresnes, si les quieres ir a ver, 1.830 ida y vuelta. Y el que está en Villepinte, tienes que hacer 1.916 ida y vuelta. Y si te quieres informar un poquito más, www.amnistiaosoa.blogspot.com. Y ahora pasamos a aquel lendakari que te he dicho, que ahora vamos a leer la calle, la avenida de Aguirre Lendakari. Así que la situación está, empieza en San Pío X y termina en la Ribera de Lorrieta. El 14 de junio de 1990 se acordó por decreto de alcaldía la constitución del nombre y el 20 de julio a las 12 del mediodía la comitiva municipal, presidida por el alcalde de la villa, José María Gorordo. Este Gorordo era aquel tan simpático que hubo, que dicen que los hosteleros estaban encantados con él, no entiendo nada. Pero, bueno, simpático aquel. No sé, como se había muerto Tonetti. Gorordo recorrió los 2.700 metros de la avenida descubriendo las placas que indican el nuevo nombre dedicado a José Antonio Víctor Aguirre y Lecube, nacido en Bilbao en la calle de la Cruz el 6 de marzo de 1904, hijo de Telesforo y de Bernardina, lo cual eran de Vergara y Motrico, respectivamente, y vivían en el número 6 de la calle La Cruz, que se casó con María Zabala y Aguirreche en la iglesia de Santa María de Begoña el 8 de julio de 1933. Era licenciado en Derecho y en su juventud, hacia 1923, fue jugador del Atleti de Bilbao y gerente de una pequeña empresa familiar de chocolates. En 1935 escribió Entre la libertad y la revolución. La fábrica esta de chocolates eran Chovil, Chocolates Bilbaínos, que estaban ahí en la calle Tívoli, y Chovil, Chocolates Bilbaínos, organizaba una cosa con Chomin del Regato, los hermanos Vascoña, unas matinales de teatro que a cambio de envueltas de chocolate te daban entradas para la matinal. Y esto, por eso soy yo así, por esta infancia tan terrible que he tenido. Así que el atardecer del 7 de octubre de 1936 presta juramento en Guernica como presidente del gobierno de Euskadi a la sombra del árbol, a escasa distancia del frente de combate ante el gobernador civil de Vizcaya, Echevarría Noboa, los cónsules de Cuba, Ecuador, Portugal, Dinamarca y Argentina y los alcaldes del pueblo vasco allí reunidos. Y la fórmula utilizada para el juramento fue: humillado ante Dios, sobre la tierra vasca, en pie y bajo el árbol de Guernica, invocando la memoria de los antepasados, juro cumplir mi mandato con entera fidelidad. Esto lo dijo antes de que luego, en plena guerra y roto el cinturón de hierro por las hordas nacionales que nos vendió el inventor del talgo, a este señor mar adentro. Y aquí se quedaron los que murieron. Este era el lendakari. Así que me parece a mí que ni Lendakari, ni presidente, ni madre que les parió a ninguno. Porque el que no te vende con unos, te vende con los otros. Así que, raspa de sardina, vamos a dar los premios para todos y todas las gentes que se empeñan en imposibilitarme a mí y a mucha más gente el voto democrático. Si es que en este país existe y se practica la democracia. Y tallarina de arroz con leche y polvo de canela para el actor Pepe Viñuela, que siendo todo una estrella de teatro y televisión, en el tiempo en que estuvo en una obra de teatro que estuvo en el Arriaga, hace poco, ayer lo comenté con José esto, Pedro Lea, el director de la obra, que es amigo mío, me comentaba, oye, qué extraño, este tipo le hemos invitado a un evento del teatro en un tiempo libre que nos quedaba y ha dicho, no, que me tengo que ir al Gasteche de Recalde porque tenemos que hablar de circo. Ole ahí sus cogieron de un tío con valores y que visita Recalde y su Gasteche y colabora en el asunto del circo que organiza este Gasteche. Así que tarrina de arroz con leche compartido para Pepe Viñuela y para el Gasteche de Recalde. Agur.
Agur, Chema. Mañana regresamos aquí, Mare Foguitos, que no nos queda más tiempo. Chao.
Pape, onde é minha filhos? Onde é que mais há pouco? A la bomba cai na casa. Ai, como é que não vai fazer com minha filhos?